El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a esta hora de la mañana a sus hogares a través de esta emisora de la Diócesis de Corpus Christi y nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor.
También con los buenos días, queridos oyentes, en este domingo. Importante que nos acerquemos a nuestra realidad personal y examinemos en el día de hoy cuál ha sido nuestra experiencia de oración con Dios. Bonita pregunta, ¿cierto? De jóvenes, como somos rebeldes y soñadores, nuestra oración a Dios siempre ha sido la misma. Le decimos: dame fuerza, Señor, para cambiar el mundo. De mayor, viendo que no había cambiado nada, ni siquiera uno, cambiamos la oración. O sea, cuando somos mayores: Señor, dame la fuerza de cambiar a los míos, a mi familia, a mis amigos, y me sentiré satisfecho. Ahora que muchos son ancianos y los días están contados, la única oración es: Señor, dame la gracia de cambiar yo. La historia de nuestra vida, querido oyente, es la historia de nuestras relaciones. Y una relación implica comunicación, conocimiento, amor y presencia. Y si en la vida real se dan esas relaciones vacías, en que dos personas viven sin conocerse, imagínense lo que pasa en la vida cristiana. La palabra del Señor es verdadera y se cumple. Su promesa de darnos el Espíritu Santo es una realidad. El Espíritu Santo permanece con ustedes y está dentro de ustedes. El Espíritu Santo y yo compartiendo el mismo piso, el mismo corazón, y sin embargo no nos conocemos. Vivimos vidas separadas y dormidos en camas separadas. No hay relación, no hay comunicación, no hay conocimiento, por lo tanto, no hay amor. La vida de la carne y la vida del espíritu son enemigas. Confundimos muchas veces el amor con la cama, la felicidad con el dinero, la fe con las cosquillas, la esperanza con los sueños y la iglesia con la seguridad.
Por eso tenemos que considerar, estimados oyentes, que Jesús en su ausencia nos dejó su presencia en dos grandes regalos. El regalo del Espíritu Santo, el abogado, el maestro, el guía, el huésped del alma. El Espíritu Santo no es un inquilino al que se le alquila un cuarto y uno se desentiende de él con tal de que se pague la renta. Y nos dio el regalo del mandamiento del amor. Si me aman, guardarán mi palabra. El cristiano es una persona que ama, obedece a Jesús y guarda su palabra. El Espíritu Santo para el cristiano es el dueño del piso, el que gobierna la casa y con el que hay que entrar en comunicación permanente. El Espíritu Santo, estimados oyentes, es el agente del cambio en la vida del cristiano y de la iglesia. Y las dos cosas que todos tenemos que hacer guiados por el Espíritu son, primero, una, pasar la tradición de generación en generación y en cada tiempo de manera nueva y con más atrevimiento para que todos la oigan. Y la otra es estar siempre abiertos a los vientos del Espíritu por los que esta tradición se hace viva y presente a cada generación. Envíanos el Espíritu de fortaleza a fin de combatir en nosotros y en torno de nosotros valerosamente el mal. Envíanos el Espíritu de intrepidez con el que los apóstoles comparecieron ante reyes y gobernantes y te confesaron. Envíanos el Espíritu de paciencia a fin de que en todas nuestras pruebas nos mostremos como fieles siervos todos tuyos. Envíanos el Espíritu de alegría a fin de que de sentirnos dichosos de ser hijos del Padre del Cielo. Envíanos el Espíritu Santo a fin de que no desfallecer en este mundo, sino que nos alegremos de tu divina cercanía.
En estos tiempos tan globales y complejos, los consejeros ya no dan consejos piadosos, sino que organizan estrategias, elaboran proyectos y documentos para sortear los problemas y ayudar a sus clientes a tomar decisiones inteligentes y que triunfen. Hay consejeros matrimoniales, ustedes lo saben, consejeros financieros, políticos, escolares, asesores de imagen, una galaxia de personas especializadas en los distintos campos de la vida, hasta de la vida más íntima. Nadie da un paso sin la consulta obligada de los técnicos, de los abogados y los consejeros que eliminan los obstáculos y muchas veces confiamos tanto en ellos que deciden por nosotros. La promesa de Jesús es diferente, querido hermano. Dice: yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Si en los negocios humanos nos vemos tan necesitados de consejeros y guías, en el negocio de la fe no necesitaremos a nadie. ¿Podremos vivir solos la aventura de la fe? Los apóstoles, hombres de los que dicen los evangelios, que no entendieron la escritura y vivieron a oscuras hasta el día en que se cumplió la promesa de Jesús: el Padre os dará otro defensor, el Espíritu Santo, que no es más que otra manera de recordarnos la permanente presencia de Dios en el mundo. Pentecostés, Dios presente en sus hijos, liberó a los apóstoles del miedo y de la soledad, y la ausencia de Jesús la llenó con creces el Espíritu de Jesús. Los apóstoles a partir de ese día son hombres nuevos, poseídos por el Espíritu de Jesús. Llenaron la ciudad de la alegría de la Pascua. Por donde está el Espíritu, hay alegría y paz.
Saludamos a todos nuestros amables oyentes a esta hora de la mañana, reiterando nuestro agradecimiento porque nos permiten llegar a sus hogares con estas reflexiones en torno a la palabra de Dios. y agradecerles de antemano por ese gran apoyo espiritual que han dado a nuestro programa durante estos largos 6 años al aire. Hoy, 20 siglos más tarde, los seguidores de Jesús tenemos otros miedos. Miedo a dar razón de nuestra fe. La fe es un producto raro en los supermercados del mundo. La soledad es grande, ya que la mayoría de nuestras relaciones familiares y de trabajo viajan por otros caminos. Y el rebaño de Jesús es cada día más pequeño. Nuestros bautizados y confirmados, consumidores de ritos y tradiciones, porque sí, ignoran las exigencias y la presencia del Espíritu Santo y pasan de sus consejos o inspiraciones. Viven sin la guía del abogado y no lo echan en falta. ¿Para lo que sirve?, se dicen. Nosotros necesitamos que el Padre nos envíe a su consejero y defensor para no sentirnos tan huérfanos y experimentar que yo, Jesús, sigo viviendo. El Espíritu Santo, nuestro consejero, sigue congregando a los creyentes en la comunidad de hermanos y nos conecta a todos con Jesús. La Iglesia, esa organización humana, demasiado humana, se distingue de tantas organizaciones solo humanas porque en ella anida la presencia del Espíritu de la verdad. Cuando el espíritu humano, el del mundo, que no lo ve y no lo conoce, oculta la presencia del Espíritu, la Iglesia se convierte en menos Iglesia, en más organización humana.
El Espíritu Santo, como para concluir esta reflexión del Evangelio, es nuestro consejero, está siempre a nuestro lado. Esa es su misión, no para tomar decisiones por nosotros, sino para ser nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestro guía. Y en nuestra libertad, optar por lo mejor. El Espíritu Santo, nuestro consejero, no tiene hora de oficina, actúa siempre y nos enseña que el amor de Dios no es como el amor humano, porque no se basa en motivos, es totalmente gratuito y desinteresado. Si somos ciegos, tu luz brilla constantemente. Si somos sordos, tú continúas hablándonos insistentemente. Si oramos, tú estás ahí. Si no oramos, tú estás también ahí. En nuestra maldad y en nuestra bondad, tú estás ahí. En nuestro dolor y en nuestra alegría, tú estás ahí. En nuestro morir y en nuestro vivir, tú estás ahí. Siempre, tú estás siempre ahí para nosotros. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, en esta ocasión, en esta sesión de nuestro tema del día, hoy la queremos dedicar a hablar de la presencia del Espíritu en la vida del cristiano. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? Quisiéramos responder a esa pregunta. De todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él trabaja en el corazón de toda la gente, en todas partes. Jesús les dijo a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16, 7, 11. Todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre, para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esta convicción lleva al hombre a la salvación. Una vez que somos salvados y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre. sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Jesús dijo que Él nos enviaría al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La palabra griega traducida como su consolador significa alguien que es llamado al lado de, y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. La frase que esté tiene que ver con su residencia permanente en los corazones de los creyentes. Romanos 8:9. Jesús envió al Espíritu como una compensación por su ausencia, para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho en nosotros si hubiera permanecido físicamente entre nosotros.
Entre esas funciones está la de revelar la verdad. La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios, como lo relacionado con la adoración, la doctrina y la vida cristiana. Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Sin tal guía estaríamos expuestos a caer en el error. Una parte crucial de la verdad que Él revela es que Jesús es quien el Hijo, Él dijo ser. Como lo expresa 1 Corintios 12:3, el Espíritu nos convence de la deidad y procedencia de Cristo, su encarnación, su identidad como el Mesías, sus sufrimientos y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como juez de todo. Él da gloria a Cristo en todas las cosas. Otra de sus funciones es la de conocer dones. En 1 Corintios 12 se describen los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo. Todos estos dones, tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu para que podamos ser sus embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificándolo. El Espíritu también funciona como productor del fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a trabajar para cosechar su fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como lo expresa Gálatas 5:22-23. Estas no son las obras de nuestra carne, la cual es incapaz de producir tal fruto, sino que es el producto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. El conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su residencia en nuestras vidas, que Él produce todas estas funciones milagrosas, que Él mora con nosotros para siempre y nunca nos dejará y desamparará, es causa de gran gozo y consuelo. Gracias a Dios por este precioso don, el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas.
Así, queridos hermanos, estamos hablando de esta intervención del Espíritu Santo en la vida de todo creyente en la actualidad. ¿Cómo abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo? Precisamente el Papa Francisco, en una de sus homilías, nos decía: no se puede entender la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo, que lleva al fiel a Jesús, que lo acompaña en el camino y le da la vitalidad que necesita para sostenerse. El Papa dijo que el Espíritu Santo es justamente Dios, la persona de Dios que da testimonio de Jesucristo en nosotros y que nos defiende y siempre está a nuestro lado para sostenernos. No se puede entender la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. No sería cristiana. Sería una vida religiosa, pagana, que da lástima, que cree en Dios, pero sin la vitalidad que Jesús requiere para sus discípulos. Y aquello que da la vitalidad es el Espíritu Santo presente. El Espíritu testimonia a Jesús para que nosotros podamos testimoniarlo a los demás. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos abre el corazón para conocer a Jesús. Sin Él no podemos conocer a Jesús. Nos prepara el encuentro con Jesús. Nos hace ir por el camino de Jesús. El Espíritu Santo actúa en nosotros durante todo el día, durante toda nuestra vida, como testimonio que nos dice dónde está Jesús. El Papa nos exhorta, estimados oyentes, a rezar como el camino para tener en cada momento la gracia de la fecundidad de la Pascua. Una riqueza posible gracias al Espíritu Santo. Pidamos la gracia de acostumbrarnos a la presencia de este compañero de camino, el Espíritu Santo, de este testigo de Jesús que nos dice dónde está Jesús, cómo encontrar a Jesús, qué cosa nos dice Jesús. Tenerle una cierta familiaridad, es un amigo. Jesús lo ha dicho, no te dejo solo. Te dejo a este. Jesús nos lo deja como amigo. Antes que termine la jornada, tengamos la costumbre de preguntarnos, ¿qué cosa ha obrado el Espíritu Santo en mí hoy? ¿Qué testimonio me ha dado? ¿Cómo me ha hablado? ¿Qué cosa me ha sugerido? Porque es una presencia divina que nos ayuda a ir adelante en nuestra vida de cristianos. Pidamos hoy esta gracia, estimados oyentes, y todo hará que, como lo hemos hecho en la oración, en cada momento tengamos presente la fecundidad de la palabra y de la Pascua.
Mire que es muy importante, queridos oyentes, que recordemos que en el cenáculo, en la última noche de su vida terrena, Jesús promete 5 veces el don del Espíritu Santo, como lo expresa Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. En el mismo lugar, en la tarde de Pascua, el resucitado se presenta ante los apóstoles e infunde el Espíritu prometido con el gesto simbólico del hálito y con las palabras, «Recibid el Espíritu Santo», Juan 20, 22. 50 días después, otra vez en el cenáculo, el Espíritu Santo irrumpe con su potencia transformando los corazones y la vida de los primeros testigos del Evangelio. Auténtica liberación desde entonces, toda la historia de la Iglesia, en sus dinámicas más profundas, está impregnada por la presencia de la acción del Espíritu, entregado sin medida a los que creen en Cristo. El encuentro con Cristo comporta el don del Espíritu Santo, que, como decía el gran padre de la Iglesia Basilio, se difunde en todos sin que experimente disminución alguna. Está presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo como si fueran los únicos, y en todos difunde la gracia suficiente y completa.
Qué maravilloso poder nosotros adentrarnos en este mundo de la presencia real del Espíritu en nuestra vida. Toda la aventura del cristiano tendrá que desarrollarse, por tanto, bajo el influjo del Espíritu. Cuando Él nos vuelva a presentar la palabra de Cristo, resplandece en nuestro interior la luz de la verdad. Como había prometido Jesús, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu está junto a nosotros en el momento de la prueba, convirtiéndose en nuestro defensor y apoyo. Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Mateo 10, 19, 20. El Espíritu se encuentra en las raíces de la libertad cristiana, que libera del yugo del pecado. Lo dice claramente el apóstol Pablo. La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Estimados oyentes, la vida moral, como nos recuerda San Pablo, por el hecho de ser irradiada por el Espíritu, produce frutos de amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Eso lo encontramos en Gálatas 5:22. El Espíritu y la comunidad nos llevan a estos dones maravillosos.
Y para terminar de este tema en el día de hoy, digamos lo siguiente, que definitivamente para renovar la iglesia de hoy solo puede ser renovada mediante el poder divino de ese mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el principio que da vida a la iglesia y es a la vez su principio renovador. Su Santidad Juan Pablo II, haciendo eco del Concilio Vaticano II, formuló la siguiente frase: el Espíritu Santo es la fuente y motor de la renovación de la Iglesia de Cristo. En ese sentido, que el Espíritu Santo es quien renueva toda la vida y el quehacer de la Iglesia, es decir, renueva las vocaciones sacerdotales y religiosas, renueva la pastoral diocesana, renueva la pastoral de una parroquia, renueva todas las áreas de la pastoral parroquial, como por ejemplo las pastorales sacramentales, como no sacramentales y demás áreas de servicio de la parroquia. Ese mismo Espíritu que renovó la Iglesia en el Concilio Vaticano II sigue animando, sigue impulsando, dándole la fuerza para cumplir la misión de Cristo. Ese mismo Espíritu sigue soplando en la Iglesia de hoy, impulsando a continuar el anuncio de Cristo a todas las naciones.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues bien, queridos oyentes, en este acontecer eclesial, ya llegando casi como a la última semana del mes de mayo, pues qué bonito que nos preparemos justamente a darle gracias, ¿no?, por todo este eco mariano que ha tenido este mes de mayo. Me imagino que muchos han podido lograr celebrar su rosario, de asistir a diferentes actos marianos en su parroquia, y eso nos alegra. De otra parte, pues también creo que hay un acontecer eclesial que lo queremos resaltar, y es la celebración del sacramento de la confirmación en la iglesia catedral con la presencia de nuestro querido obispo Monseñor Michael Molby. Cuánto nos alegra y cuánto ha sido la alegría de todas las parroquias cuando han llegado con sus jóvenes, sus padrinos, los padres de familia, a asistir a esta celebración.
Y con estos buenos sentimientos despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.